Toco y me voy, con Javier Hernández y Fran Castarlenas, tu streaming preferido del Real Zaragoza.
¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a León Sepia, bienvenidos a Toco y me voy. Y madre mía, qué caras más buenas llevamos todos, porque el Real Zaragoza acaba de ser capaz de vencer su partido en Gran Canaria ante Las Palmas por 0-2, en un choque que se antojaba trascendental para alcanzar esa salvación, que si bien matemáticamente no está todavía lograda, sí que eran puntos tremendamente importantes para que el miedo no entrara del todo en el cuerpo del zaragocismo y poder ver las últimas jornadas, las tres últimas jornadas, con algo más de respiro, aunque os anuncio que el respiro nos va a durar poco, porque en cuanto empiece el partido contra el Castellón me da que vamos a estar todos temblando otra vez. Alfonso Reyes, amigo, ¿qué tal?
Muy buenas noches, y hoy sí que son muy buenas noches.
Hoy son muy buenas porque se produce una victoria ante un rival de los que no ponían nada en juego, pero que viendo el 11 todos hemos temido lo que podía pasar. Y no sé qué te ha parecido, pero a mí el guión del choque se ha asemejado bastante a lo que esperaba. Es decir, Las Palmas, con todo lo que tiene arriba, te iba a apretar y mucho. Era cuestión de aguantar, que Cristian emergiera de las sombras para hacer lo suyo y que las que tuvieras arriba las pudieras aprovechar. Se han tenido muchas. Al final has tenido dos penaltis, has tenido la de Narváez al palo y la de Zapatero. En la segunda parte has tenido otro par y has logrado ser más efectivo que el rival.
Sobre todo es que el equipo no ha planteado bien el partido, ha entrado con una actitud de poder ganarlo, que es lo que siempre le pedimos a Jim, que se dé esa opción de poder sacar un buen resultado y esta vez en campo contrario, que el Zaragoza la verdad es que es un déficit que le ha lastrado durante toda la temporada. Y creo que el equipo ha generado fútbol, ha sorprendido un poco la presencia de Zanimaque, y creo que él ha entendido también su rol como última oportunidad en esta temporada, ese penalti que ha forzado y que ha ejecutado a las mil maravillas. Creo que al equipo también le ha liberado mucho de la presión, y a Las Palmas lo ha dejado un poco descolocado. Ha ido luego a buscar el gol, porque al final es un equipo que tiene mucha calidad en la línea de ataque, pero creo que el Zaragoza ha sabido sufrir y ha sabido luego también descolgarse para buscar las llegadas a puerta, y quizás nos ha hecho temer que han fallado numerosas ocasiones. El penalti de Guaras podía haber sembrado la duda en el equipo, pero el equipo se ha repuesto y ha seguido jugando, y la verdad es que este equipo ha dado un salto de competitividad grande con Jim, y creo que hoy estos tres puntos, como bien dices, no son la salvación, pero creo que sí que es una salvación virtual y que sobre todo nos va a permitir estos tres partidos jugarlos con mucha más cabeza que corazón. Y eso creo que es importante a estas alturas de la temporada.
Entrará en breves Javi Hernández, la pata del banco que falta todavía, pero quiero poner dos nombres encima de la mesa, porque creo que la segunda parte que han hecho tanto Alejandro Francés como Mathieu Peibernes es de nota, ¿no? Sobre todo tras una primera donde al canterano pues le ha costado cerrar la marca de Gesé, algo normal totalmente, porque se colaba en el espacio que dejaban tanto Vigaray como él, y ahí sí que ha hecho daño. Su segunda parte es colosal, es magistral, y tener al lado a Mathieu Peibernes no es menos, ¿no? Porque ha tenido acciones individuales de un mérito tremendo.
Sí, como bien dices, la labor defensiva hoy del Zaragoza era complicada. Las Palmas es un equipo que en tres cuartos se asocia a las mil maravillas, y creo que además juegan muy bien con los tiempos, con recibir de espaldas, abrir a banda, entrar de segunda línea. Es de esos equipos, quizás de los equipos de segunda división que mejor maneja esos tiempos, más allá de Español o Mallorca, que son equipos ya, estamos viendo, que de otra categoría. Pero sí que ahí ha sufrido un poco el equipo, pero creo que ha estado francamente bien. Y luego, sobre todo, también destacaría que todos los jugadores que han entrado, en este caso comentaba lo de Zanimaquia, pero también los que han entrado desde el banquillo, Tejero por la lesión de Vigaray, han entrado en una dinámica muy, muy positiva. Ni que decir de Sanabria, ¿no? Comentábamos en unos podcasts que estaba buscándole el defecto y no se lo encontraba. Bueno, pues si además Sanabria se impone en la marca y remata de cabeza y hace el gol que ha hecho, pues creo que es que tenemos jugadores en una plantilla que muchas veces se ha puesto en duda, y que nosotros desde aquí, desde León Sepia, siempre hemos defendido que tenía mimbres para jugar algo más y para poder hacer más daño al rival.
Creo que me escucha ya Javi. Javi, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
De 0 a 10, ¿cuánto esperabas ganar 0-2 con un gol de penalti de Zanimaquia y otro de cabeza de Sanabria?
Yo te lo pongo bajo par, más o menos, menos 3 o menos 4. No, era increíble, la verdad es que el guionista se lo está trabajando. Era Impredecible que Zanimá que fuera a ser titular, muy complicado imaginar que siendo titular iba a provocar un penalti en el minuto 6 y luego que lo fuera a tirar y que lo tirara además también. Yo creo que ha sido un penalti muy bien tirado. Había que ganar este partido, creo que era la esquina fundamental de lo que quedaba en la temporada. Si no ganábamos se iba a complicar todo bastante, pero me parece que ahora sin estar hecho sí que no se nos puede escapar y tenemos que abrocharlo el jueves contra el Castellón y poner fin a tanto sufrimiento, ¿no? Yo creo que esta temporada hemos perdido años de vida a todos, pero bueno, bien empleado será si el equipo termina salvándose.
Javi, solo nos había dado tiempo a comentar dos actuaciones individuales que he querido resaltar las primeras. Han sido la de la segunda parte de Alejandro Francés y Mathieu Peyvernes, que han corregido todos los posibles huecos que habían podido dejar en esa primera parte. Han estado absolutamente magistrales y han obligado a Las Palmas, después de cierto reajuste táctico defensivo del Real Zaragoza, a probar únicamente desde fuera, ¿no? Cuando en la primera parte, con una pared, se plantaban ante Cristian.
Bueno, yo creo que una pareja de centrales como son a día de hoy Francés y Peyvernes no son de un equipo que desciende de categoría. Creo que no solo con ellos, obviamente, pero sí que ellos son parte fundamental de que el equipo esté consiguiendo salir de abajo y abrochar la salvación. Y me parece que no sé exactamente cómo se podrá hacer, porque habrá que volver a negociar con el Almería por Peyvernes si quieren hacerlo y es bastante probable que este verano termine siendo traspasado Francés, depende de por cuánto y dónde, quizás se pueda negociar un año de cesión, pero me parece que contar con ellos en el próximo proyecto también sería fundamental para poder arrancar con ciertas aspiraciones.
Como no quiero que se me amargue la noche, no voy a pensar en ventas de Francés hoy, por si acaso, ni tampoco los que nos escucharon, que es evidente que tienes bastante razón. Novedades en el 11, comentábamos lo de la entrada de Lucas Zanimaquia, prácticamente 2 meses sin disputar un solo minuto con la camiseta del Real Zaragoza, si no me equivoco no era titular desde el 29 de enero, y de repente Jim apuesta por él, quizás porque quería reservar a Bermejo para el partido contra el Castellón, quizás ha visto algo diferente durante la semana, y la primera pelota que tiene, fuerza el penalti, lo mete con una tranquilidad y una confianza tremenda, y calidad, porque para ponerlo ahí tienes que tener calidad, y su partido, si bien quizás no ha aparecido tanto, porque al final la gente de ataque del Real Zaragoza acostumbra a aparecer poco porque tienes poco la pelota, se podía haber sellado también con asistencia a Narváez, ¿no? Recordemos el tiro del colombiano que despeja Valles al palo, también es una asistencia del jugador cedido por la Juve, con lo cual, si tenemos que firmar una actuación así de Zanimaquia todos los días, lo tenemos que hacer ya.
Yo lo he comentado en varios podcasts que no entendía el rol de Zanimaquia en la plantilla, porque es el único jugador que te puede jugar por banda, que te puede agitar el partido, que además yo creo que está fuera de toda duda que tiene condiciones para ser un buen jugador. Es un jugador que viene de la Juventus, que tiene golpeo, que tiene desborde, quizás quiere hacer muchas cosas por momentos, pero yo creo que tenía que tener más papel en este equipo. Creo además que el hecho de tirar el penalti ha sido también un acto de orgullo y de reivindicación, y como bien dices, lo ha ejecutado a las mil maravillas. No es fácil, porque además todo el mundo tira ese penalti buscando el abrazo y la gloria de que acerca la salvación, pero imaginaros que por un momento que Zanimaquia falla el penalti, yo creo que se le hubiera caído toda la ciudad encima, y hay que valorar esa valentía que ha tenido. En cuanto a la alineación, es que Jim tiene estas cosas. A mí me resulta impredecible adivinar los onces. Por momentos reclamábamos la presencia de Adrián, y Adrián entra en un partido en Fuenlabrada y entra para quedarse. Y nos quedamos con esa cara de decir, no sabemos cómo lo ha hecho, ¿no? Pero sí que hay que reconocerle a Jim ese intangible de elegir los momentos de los jugadores, y que le suelen salir bien. La verdad es que muy pocos jugadores que en el momento de introducirlos Jim en el 11 no han acabado manteniéndose. Entonces, son esas cosas que no acabas de entender, como Zanimaquia. Tienen tan pocos minutos y en un partido como este sale de titular y acaba siendo trascendente. Bueno, sea por talento del entrenador y quizás una pequeña dosis de suerte, bienvenida sea. Al final eso se trabaja y eso se gana. Y seguro que lo que ha conseguido es que jugadores como Bukic el otro día, que forzó la falta en Lugo, o que Zanimaquia hoy salga, ha conseguido que no estén desconectados. Y eso habla muy bien de la parte humana y de la parte de gestión deportiva que ha hecho Jim en este vestuario.
Javi, decía con cierta sorna yo en nuestro grupo de WhatsApp, lo desvelo, Zani Magia, en cuanto he conocido la alineación titular, al final es que se ha cumplido, ¿no? Como dice Alfonso, quizás se ha infravalorado las actuaciones del italiano o más que las actuaciones, porque tampoco ha estado bien, ¿no? Porque es un jugador que ha intentado mucho para lo poco que ha terminado por conseguir, pero se ha infravalorado lo que podía dar al equipo en momentos determinados.
Sí, o igual no se ha gestionado del todo bien, ¿no? Yo creo que ha sido una desaparición excesiva de tantas jornadas, tantos meses sin aparecer, porque creo que siempre ha sido un recurso y que siempre debía ser un activo. Lo veníamos comentando en los podcasts de estas semanas que realmente, salvo Larra y Zani Magia, incluso Bukic, parecía que estaban todos enganchados, y eso había sido mérito de Jimmy, de su gestión. De hecho, lo ha comentado Alfonso, nos están salvando los habituales. Hablamos de Cristian, por ejemplo, con sus paradas, de quienes más juegan, pero es que en los últimos partidos ha aparecido Bukic con esa acción, ha aparecido Zani Magia con el penalti, incluso ha aparecido Sanabria con el gol que nos ha dado la tranquilidad. Creo que es una plantilla con una profundidad mayor de la que parece, y me parece que vamos a tener que ser bastante cuidadosos a la hora de preparar la próxima temporada. El cuerpo probablemente nos pida, porque es una sensación que ha quedado muy asentada en el lugar y entre la afición, de hacer una revolución absoluta y de hacer tierra quemada y que se vayan 15 y vengan 15, pero probablemente tenemos una buena base sobre la que construir, y buena parte de esa base con jugadores en propiedad. Tenemos a Bermejo, que yo creo que es un buen jugador para seguir creciendo con él. Bueno, tenemos al propio Bukic, que me parece que tenemos que aprovechar los dos años de contrato que todavía tiene firmados. Yo creo que Bukic, si ha sobrevivido esta temporada, es decir, si no se ha desconectado, el año que viene tenemos que intentar contar con él, porque en el mejor de los casos vamos a seguir teniendo solo a Azón. Entonces, bueno, pues es seguro que hay que fichar a un par de delanteros para la próxima temporada, pero siempre es mejor tener que fichar dos y no a tres o a cuatro, ¿no? Entonces, yo creo que es una plantilla que es cierto que le ha jugado muy en contra la comparación con el año anterior, y sobre todo la herencia tan complicada del final de la temporada anterior, pero que hay una base, me parece que más que notable para mejorándola, poder tener una temporada que viene mucho más feliz. Y el mercado de invierno de Torrecilla creo que es de alabar. La elección de Pey Bernés y de Sanabria creo que ha sido más que interesante, y alegría. Es cierto que no ha terminado de convencer, que no ha terminado de cuajar, pero hoy, si os soy sincero, que obviamente siempre lo intento ser, creo que hoy el equipo en la primera parte, a partir de ponerse 1-0 y de cambiar el contexto, porque creo que Jim ha sacado una alineación para buscar la victoria. Había dudas en posiciones puntuales, había duda, por ejemplo, entre Guaras y Francho, ha elegido a Guaras. Una vez no ha contado con Bermejo, la opción probablemente más lógica era apostar por Sanabria, aunque Sanabria siempre hemos dicho que juega mejor en el sector izquierdo, pero Jim lo estaba utilizando ahí. Entre Sanabria y Zani Magia ha apostado por Zani Magia. Es decir, yo creo que Jim en sus elecciones ha priorizado el ir a por el partido, pero creo que a partir de adelantarnos, el equipo ha echado de menos un delantero que sujetase el balón. Creo que Azón es el mejor delantero que tenemos para ir a por la victoria, para ir a por el gol, para atacar el espacio y para tener filo. Pero cuando das un paso atrás o dos pasos atrás y necesitas tener la posesión, Azón todavía no tiene ese cuajo, ¿no? Es mucho de disputa, mucho de pelea, gana casi todas, pero le cuesta sujetar la pelota, porque normalmente termina rebotando, termina cayendo al suelo. Por ejemplo, hoy, una vez nos hemos puesto 1-0, creo que Alegría, que normalmente siempre es tan criticado, nos hubiera ganado 3-4 balones de espalda, que nos hubiera dado un aire que en los minutos finales de la primera parte, sobre todo, creo que hemos echado en falta.
Va a pasar un poco desapercibido en el partido, porque el resultado, las victorias siempre atienden a mirar más hacia los que han marcado gol, hacia ciertas imágenes de la celebración, pero en la primera parte el equipo lo sostiene Cristian. Ha vuelto a aparecer, le ha sacado una mano absolutamente escandalosa a Gese abajo. Por cierto, un Gese que ha tenido varias oportunidades de gol, no ha tenido el día afortunadamente. Luego ya es verdad que vas 0-2, es el minuto 94 y no va a aparecer en las fotos, pero la mano que saque del minuto 94 es impresionante, probablemente de las mejores paradas de Cristian con la camiseta del Real Zaragoza, y mira qué ha hecho, o sea, es decir, muchísimo. Al final, cuando te pones 0-1, fallas un penalti, si te llega a empatar Gese, yo estoy convencido que el equipo se podía haber caído y que estaríamos hablando con una cara diferente y de cosas muy diferentes. Pero vuelve a aparecer el argentino, ¿no? Hoy no marca gol, pero te vuelve a sostener el equipo con unas paradas que son impresionantes y que demuestran una vez más que gran parte de la permanencia vuelve a estar en sus manos.
Es que no hay palabras para definir a Cristian. Yo creo que es un jugador que está fuera de la categoría. Probablemente sea, incluyendo a los jugadores de campo, sea uno de los 10 mejores jugadores de segunda división, y yo creo que, como dices tú, la parada que ha hecho en el último minuto no tiene trascendencia en el juego, pero define lo que es un portero y lo que transmite al equipo rival. O sea, no es una falta que pega de abajo a la base del poste, y Cristian tiene un dominio absoluto de su portería. Además de eso, es la confianza que da al equipo. O sea, tú siempre sabes, como pasaba en su momento en la selección cuando estaba Casillas, que un uno contra uno solo es un uno contra uno. No es una ocasión de gol, es un uno contra uno. Y tener eso en un equipo da muchísima confianza a la plantilla y también crea muchísimas dudas al rival, porque por momentos parece que es imposible de superar. Yo también quería destacar la figura de Narváez. Creo que ha hecho un muy buen partido. Creo que se ha echado el equipo a las espaldas y que, si bien no está viendo portería, creo que tiene un carácter para buscar la portería, para ofrecer soluciones y para ser agresivo con el balón y al espacio, que creo que al equipo le da muchísima vida. Creo que hoy el partido de Narváez forzando ese penalti en esa jugada, que creo que, como Javi, creo que Azón todavía tiene que aprender el oficio de delantero, que es algo que se nos olvida muchas veces, ¿no? Le vemos esas virtudes, pero creo que por momentos tiene que aprender a jugar con un cuerpo que tiene para precisamente para ofrecer eso, ¿no? Para saber cuándo tienes que ir a buscar un balón a la disputa, cuándo ir al espacio o cuándo simplemente sostenerlo para que vengan los compañeros. Y Narváez se ha aprovechado especialmente de una que ha logrado darle en ventaja, si se puede decir ventaja, a un balón que ha cogido casi en campo propio y convertirlo en una ocasión. Y creo que es un jugador que hay que agradecerle junto a Cristian y muchos otros, pero creo que esa irreverencia que tiene en el juego, en el orden, en buscar la portería rival, creo que le ha dado muchísima vida al Zaragoza, y por momentos cuando el Zaragoza era un encefalograma plano.
Javi, hoy sí hemos visto a Narváez, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con Alfonso, que hoy hemos visto al colombiano que queremos ver, que ha tenido espacios. Es verdad que Las Palmas es un equipo que todo lo bueno que tiene arriba quizás atrás lo pierde, si no, pues estaríamos hablando de una escuadra que estaría peleando seguramente por las posiciones de playoff. Entonces, un jugador tremendamente importante para el Real Zaragoza, que hoy sí ha aparecido en una cita clave.
A mí no me ha parecido un partido tan redondo de Narváez, pero seguramente estaré equivocado. También estoy un poco condicionado con que lo he echado de menos su jugador franquicia. Creo que tiene que tirar el penalti de hoy. Me parece que no ha sido natural que Zanimaquia tirara el penalti, por más que ha demostrado que lo sabe tirar y muy bien, ¿no? Pero creo que no era el momento para que un jugador que llevaba mes y medio o más sin jugar asumiese esa responsabilidad cuando había presuntos líderes no especialistas, porque luego Guaras también se ha encargado de demostrar que no es lo suyo precisamente lanzar penaltis, Narváez tampoco, el propio Zapater seguramente tampoco es una suerte en la que se encuentre cómodo, pero creo que era un momento para los presuntos o verdaderos líderes del equipo, ¿no? Luego ya el segundo todavía he entendido menos, que si Zanimaquia ha tirado el primero y lo ha metido, no lo tirara, ¿no? Pero bueno, eso imagino que hablaremos luego. Sí que por momentos creo que Narváez ha abanderado el ataque del equipo, pero creo que ha jugado demasiado con esas molestias en el tobillo, ¿no? Es un jugador que es de mucha gestualidad, que cuando tiene alguna molestia se le nota, y había veces cuando el equipo estaba defendiendo, especialmente en la segunda parte, que se desconectaba un poco de sus obligaciones defensivas, ¿no? No llegaba a ser como la dejación de responsabilidades que tuvo en Sabadell, donde abandonó la banda izquierda y ahí generó un hueco que el equipo sufrió, pero pues sí que por momentos se desconectaba, y luego cuando el equipo recuperaba la pelota se le olvidaban las molestias y sprintaba, ¿no? Luego ha tenido un par de decisiones, creo que no han sido de una lectura buena de juego. Una que ha abierto a Zanimaquia cuando le venía un defensa por detrás con ventaja y se veía que al delantero italiano, al jugador italiano, le iban a madrugar la pelota. Y luego otra unos minutos más tarde que se ha empeñado en recortar hacia adentro en la frontal y sacar un disparo entre un bosque de piernas cuando Nieto le estaba desdoblando por izquierda. Creo que sí que ha sido un partido en el que ha sido más protagonista. La acción del penalti es sobresaliente. Creo que ha castigado a la defensa, cada vez que la defensa le reculaba y no iba por él, pero a mí no me ha parecido un partido tan redondo, pero ya digo, seguramente no lo habré visto con justicia.
Yes, como sé que te lo revisarás, creo que te darás cuenta que ha estado bastante mejor que otros días.
Vamos a hablar de él. Mejor que otros días ha estado, pero
que hay otros días que vosotros habláis bien de un jugador, que otros días habláis bien de un jugador, yo creo que he visto otro partido y luego lo reviso y digo, joder, pues es que tienen razón. Vamos a hablar del penalti. Al final, lanzadores de penaltis del Real Zaragoza, está Adrián, que es el absoluto lanzador, que es el que mejor los tira. Hoy se ha sumado a esa suerte Zanimaquia, que es verdad que a mí también me ha chocado mucho que fuera Zanimaquia. No sé si daba la sensación de que era un, como me lo han hecho a mí, lo tiro yo, si era algo ensayado, pero a mí me ha dado la sensación esa, ¿no? Como en el recreo, me han hecho a mí el penalti, porque va a tirarlo otro que no sea yo. Lo ha tirado muy bien. Seguramente el portero de Las Palmas, si estudia a los lanzadores de penaltis del Real Zaragoza, Zanimaquia, no lo pudiera tener estudiado, con lo cual ahí le ha ganado la partida. Es verdad que se ha lanzado hacia el lugar exacto, pero iba tan esquinado que era imposible de desviarlo, porque además también iba fuerte. Otra cosa es el de Guaras. No voy a entrar en la capacidad futbolística de Íñigo Guaras, de verdad. Creo que hoy su partido no ha sido bueno, como otros tantos que lleva esta temporada. Quizá tampoco ha sido el peor del partido, pero por favor, que no vuelva a tirar un penalti, ¿no? Porque es que da la sensación de que no lo hace por convicción, sino por obligación. Y cuando tú haces algo por obligación, tienes muchas opciones de que no le estés poniendo lo necesario para que entre. Para empezar, siempre los tira hacia el mismo lado, cosa que los porteros rivales saben. Y luego tampoco lo hace fuerte, con lo cual, si el guarda meta rival le adivina las intenciones, es que es imposible que no lo pare. Entonces, yo no sé si hay otros jugadores con más jerarquía que los tengan que tirar, que lo puedan tirar mejor, que otros como Zanimaquia, que hoy, por ejemplo, no entiendo por qué no ha tirado el segundo, siendo que podía haber repetido el sitio. Es verdad que hay mucha gente que no quiere tirar dos seguidos, pues por lo que puede suponer, pero desde luego que Guaras no es un lanzador de penaltis ni para el Real Zaragoza ni para ningún sitio.
No, yo tampoco lo he entendido, ¿eh? La verdad que es que Guaras lo has definido, o sea, para ejecutar un penalti, yo creo que cualquier futbolista en la categoría que esté tiene condiciones suficientes para ejecutarlo. El problema es el aspecto mental, y quizás Guaras adolece precisamente de esa particularidad. Le pasa en el centro del campo, es un jugador que si tuviera ese carácter, esa constancia y esa determinación, estaría jugando en primera división, y como no lo tiene, pues sobrevive con esa calidad que tiene, pero no da ese paso adelante. No he entendido que lo tire él. Es verdad que a mí además particularmente me desquicia cuando los tira, porque es que no busca engañar al portero, tampoco busca una definición por contundencia, tampoco lo coloca. Pues al final es un penalti casi que parece ni siquiera de entrenamiento. Yo creo que cualquier jugador puede ejecutar los penaltis. Antes eran los delanteros, pero cuando yo era niño era muy habitual que los centrales patearan un penalti, porque simplemente es una cuestión, son jugadores que van con determinación, le pegan a un lado y el portero, como ha sido el caso de Zanimaquia, si tú le pegas al lateral de la red, ese balón, si te lo paran, pues le felicitas al portero y no hay nada más que hacer. Sí que estoy de acuerdo con Javi, que jugadores como Narváez, como Zapater, gente que es más veterana, tenía que dar un paso adelante y ejecutar el penalti, pero creo que esa es una suerte que pesa mucho en el equipo. Por eso, precisamente, cuando Zanimaquia creo que ha pedido el balón, me ha llamado la atención no solo que lo pidiera, sino que nadie le fuera a plantear la posibilidad de que lo tirara otro. O sea, todo el mundo lo ha aceptado. Y eso es que es una losa que al equipo le pesa enormemente. Lo que pasa es que una vez que ha metido el gol Zanimaquia, como dices tú, puede repetir el lanzador, pero Eguaras yo creo que es una mala elección, porque no recuerdo... No recuerdo buenos penaltis de Guaras, incluso en los que ha transformado. Entonces, es una pena que nuestros lanzadores, Javi, Ross, Adrián, no estén, pero sí que creo que es algo que hay que entrenar, que hay que decidir y que hay que dar un paso adelante y tomarlo con responsabilidad. No puede ser que se desaprovechen tantas penas máximas, porque al final no te vas a encontrar en muchos partidos en la situación en que tengas dos penaltis.
Que conste que lo decimos, hubiera marcado fallado. Consideramos que Guaras no es lanzador de penaltis, Javi.
Sí, yo a Eguaras le hubiera entendido el penalti dentro de que lo ha tirado con esa displicencia que desprende su juego, no solo en los lanzamientos de penalti, si hubiese tenido la valentía de lanzar el primero. No tiene sentido que no te atrevas, hablamos de Eguaras, pero me refiero a cualquier otro, porque lo que comenta Alfonso era un absoluto solar. El campo de candidatos a lanzar el primer penalti, porque nadie le ha opositado ni le ha ejercido ninguna resistencia a Zanimaquia, que era un penalti de mucho que ganar en lo colectivo como equipo, pero mucho que perder en lo personal. El que fallara ese primer penalti, si al final además suponía el no ganar o el perder el partido, iba a quedar marcado para toda la temporada. Y ahí me ha faltado gallardía, me ha faltado valentía. Y sin embargo la ha tenido toda Zanimaquia, como comenta Alfonso, lo ha dicho antes, yo creo que en un acto de reivindicación personal, ¿no? Sabe que no ha hecho una buena temporada y bueno, pues quizá termine cayendo en el olvido, pero siempre va a quedar ahí que él ha sido el que ha sido capaz de meter ese penalti y ese gol que pesaba muchísimo. No entiendo la verdad que haya sido él el que lo haya lanzado, y luego tampoco entiendo que no haya sido el que haya lanzado el segundo, ¿no? Creo que lo ha tirado muy bien, creo que ha estado mirando todo el rato dónde lo iba a lanzar, no ha querido engañar al portero ahí. Hay veces que se trata de engañar al portero para lanzar al otro lado al que miras. Ha hecho la del francotirador, ha seleccionado un medio metro cuadrado y ahí es donde ha puesto la pelota, dándole, como comenta Alfonso, en la red lateral, que a mí me parece que es casi imparable. El problema de los penaltis que lanza Eguaras y de los penaltis que lanza Narváez es que es una moneda al aire, porque si el portero adivina el lado, estás muerto, porque seguro que lo para, ¿no? Porque no está ni lo suficientemente bien direccionado ni con la potencia suficiente. Pero es que a Eguaras le sucede también con el juego más allá del penalti. Hoy, por ejemplo, era un partido para no, sobre todo con el 1-0, con el 0-1, perdón, para defender con la posesión, para irte asociando con los jugadores que tenías cerca, con James, con Zapater, con el propio Narváez, y a partir de ahí que el equipo se fuera oxigenando, porque nos estaba costando sostener el balón arriba con los envíos al 9 y luego estábamos buscando en exceso los balones en largo. Guara sabe que eso es lo que define su juego y eso es lo que abrillanta su juego, los pases filtrados, los cambios de juego, los balones en profundidad, pero hoy el partido en la primera parte por lo menos no estaba para eso. Y bueno, yo creo que tienes que saber qué te pide cada partido en cada momento, más allá de que obviamente tu calidad es indiscutible, ¿no? Pero juega con, ya digo, con una levedad y con una displicencia que si todo va a favor de viento, fenomenal. Y si el equipo es un rodillo, pues brilla. Pero hay contextos de partido que no termina de aprender a jugar y ya estamos perdiendo la esperanza de que algún día lo hagan.
Y tendremos tiempo, sobre todo durante el podcast, pero no quiero acabar este toco y me voy, que faltan 3 minutos exactamente, sin nombrar a Tejero. Es que yo me emociono cuando veo un lateral que sabe centrar, ¿no? Y ha coincidido precisamente esa magistral asistencia de Tejero hacia la cabeza de Sanabria, algo totalmente inesperado, un giro inesperado en el guión del partido, con que el partido de Bigaray ha vuelto a no ser bueno, ha vuelto a tener problemas. Es verdad que Las Palmas ofensivamente, pues hay pocos equipos en la categoría como ellos, son muy desequilibrantes, han hecho sufrir mucho a Bigaray, que además ha llevado una amarilla por perder tiempo, que le ha terminado de matar, cosa que no hemos entendido esa tarjeta, pero bueno, ha sucedido y le ha minado todavía más su rendimiento. Quizás estemos hablando que el próximo partido lo juega Tejero.
Hombre, además es que Tejero, hablábamos antes de los penaltis, ¿no? No nos olvidamos de que fue el que cogió el balón en Fuenlabrada y metió ese penalti. Ha estado muy bien y los minutos que sale, yo creo que muchas veces durante la temporada se ha sido injusto con Tejero. Creo que deja detalles de muy buen jugador, como dices tú, el centro del gol es buenísimo. Ha habido otra acción que ha hecho un control bastante bueno con la derecha e intentó meter un pase en profundidad en la izquierda. O sea, tiene una confianza y creo que tiene unas condiciones para aprovecharlo. Como decíamos muchas veces, es un puesto que tenemos asegurado y yo estoy muy tranquilo en la bajada de Bigaray que la cubra Tejero, porque creo que es un jugador que le está dando mucho al Real Zaragoza. Lo dio cuando nada más llegar, cuando se lesionó Bigaray, y lo está dando en esta segunda vuelta.
Javi.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es un jugador muy fiable, yo creo que le pesó demasiado el partido que jugó contra el Rayo, porque veníamos de 7 partidos en 3 semanas y ahí creo que los extremos del Rayo le dejaron bastante señalado, pero más allá de ese borrón, su temporada ha sido yo creo que impecable. Me parece que ha jugado muy buenos minutos. Creo que también ha jugado buenos minutos Bermejo. Me parece que también lo ha hecho Sanabria. Bueno, yo creo que hemos conseguido llegar, y eso es mérito fundamental del entrenador, con muchos jugadores enchufados y capaces de, siendo titulares o entrando en la segunda parte, de influir en el partido y de ser protagonistas en el mismo.
Igual que en otros podcasts hemos tenido como guión, entre los muchos temas que tocamos, los cambios de Jim, esta vez lo vamos a hacer, pero porque le han salido absolutamente bien todos los que ha intentado. Alfonso, Javi, amigos, abrazo fuerte.
Igualmente, un abrazo, nos escuchamos el martes en el podcast.
Un abrazo, disfrutar de la noche.
Disfrutar de la noche, que con esta victoria del Real Zaragoza todo se hace mucho más fácil. Recordar que el equipo aragonés ha ganado 0-2 a Las Palmas, que alcanza los 47 puntos, que ahora mismo le saca 6 a la zona de descenso, aunque si bien es cierto que todavía faltan por disputar esos encuentros tanto Logroñés y Sabadell, pero ya sabemos que, por ejemplo, el Castellón ha caído esta jornada y que vendrá a la Romareda el próximo jueves con 6 puntos de losa a falta de 9 por disputar, lo cual empieza a ser una distancia más que considerable. Pasad buena noche a todos, un abrazo muy fuerte, zaragocismo, y que ganemos el jueves otra vez.
Toco y me voy, con Javier Hernández y Fran Castarlenas, tu streaming preferido del Real Zaragoza.